Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Transelec, conectamos las energías del futuro.
Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Enfoque Público, una edición especial porque nos encontramos en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, para participar del Encuentro Empresarial Impulsa 2026, organizado por la CPC, que se encuentra en su antesala a la celebración de su aniversario número 100. Vamos a hablar de cuál es el impulso que necesita hoy el país en cuanto a inversión, crecimiento, infraestructura, obras públicas, transporte, y cómo se compatibilizan, cómo trabajan el mundo público y el privado para potenciar este impulso. Quédese aquí en Radio Agricultura para enterarse de todo sobre este evento. Y estamos conversando con Eduardo Sepúlveda, director del Libero, aquí en Impulsa CPC 2026. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este evento el día de hoy?
Muy bien, muy contento, muy impresionante, la verdad, más de 1,000 personas, muy impactante y es interesante porque se ve que las personas tienen mucho interés en los asuntos públicos, en la discusión, así es que no, es gratificante ver que hay tanto interés.
Y Eduardo, ¿cuál es el desafío del mundo político en un contexto en que la reactivación económica es una prioridad urgente hoy?
Bueno, efectivamente, nosotros los periodistas, tú lo sabes bien, nos encargamos y nos ocupamos del clima de opinión pública y efectivamente estamos con un clima de opinión pública, yo diría, no sé si decirlo pesimista, como dicen algunas encuestas, sino que más bien yo hablaría como de, hay un cierto escepticismo, ¿no? Como que sí. La gente tenía grande esperanza en que con el cambio de gobierno vendría una especie de vuelco y de pronto todo iba a cambiar para bien de un día para otro.
Que fuera muy drástico ese cambio.
Claro, y eso obviamente no ocurrió y no tiene cómo ocurrir porque los procesos políticos en general sabemos que son lentos y por lo tanto yo sumo que el desafío para los políticos, para las autoridades, es tratar de convertir ese escepticismo en esperanza, ¿no? Y esperanza de que las cosas van a empezar a cambiar. Ahora, hay ciertos brotes verdes, se están viendo, pero probablemente va a pasar algún tiempo hasta que esto sea más nítido, más claro, ¿no?
Y Eduardo, ¿cómo evitamos, por una parte, tomar en consideración la opinión pública al momento de tomar decisiones, pero sin volvernos rehenes de la opinión pública como un factor determinante a la hora de tomar decisiones que a veces pueden ser más difíciles, dado el contexto difícil en el que nos encontramos?
Claro, ese es el desafío, ¿no?, de los políticos. Se supone que los políticos son servidores públicos y que lo que hacen, lo hacen por el bien de las personas y por tanto tienen que estar permanentemente monitoreando qué es lo que la gente quiere. Ahora, muchas veces los seres humanos nos movemos por ciertos impulsos, no muy racionales, no muy reflexivos, y por eso que la posibilidad y la trampa de caer en el populismo y de empezar a hacer ofertas como, no sé, estamos en la mitad de una discusión sobre seguridad, sobre economía, que son los dos grandes temas, pero de pronto se nos cruzan en la agenda temas como el feriado del 17 de septiembre, claro. Digamos, y ahí es donde tú te das cuenta que efectivamente la tentación del ofertón fácil, digamos, está ahí a la vuelta de la esquina.
Y Eduardo, desde un punto de vista periodístico, ¿cómo es que podemos comunicar en un contexto de incertidumbre, en un contexto también de esperanza, como en un contexto donde las emociones, la percepción es muy cambiante?
Bueno, los periodistas profesionales, como tú, como yo, que estudiamos una carrera, que nos dedicamos a esto con dedicación, con seriedad, tenemos el tremendo desafío de que efectivamente la comunicación social, que antes estaba mediatizada, valga la redundancia, por los medios de comunicación tradicionales, hoy día esa comunicación social cambió por efecto de las redes sociales.
Es digitalizado hoy día.
Exactamente. Y entonces hoy día cualquier persona puede tener un medio de comunicación, esa es la verdad. Cualquier persona puede, con una cuenta en Twitter, con una cuenta en Instagram, tú ya puedes hacer comunicación social. Y eso, por cierto, produce un desafío importante para el tema de la credibilidad y muchas otras cosas, la desinformación, etcétera, etcétera. Pero el refugio de la verdad, o sea, el lugar donde uno puede ir a buscar y a chequear, son los medios de comunicación tradicionales, con domicilio conocido, que todo el mundo sabe, que no son perfectos, los medios no somos perfectos, pero tratamos de hacer, por lo menos con seriedad y honestidad, nuestro trabajo, y si cometemos errores, la gente sabe cuál es la dirección de ese medio, puede ir a reclamar allí, puede hablar con las personas que están encargadas. En cambio, lo que ocurre en las redes sociales, digamos, obviamente no tiene ningún control ni ningún escrutinio de nadie.
Y que nadie responde también.
Y que nadie responde, efectivamente. Entonces, efectivamente, creo que el periodismo hoy día está desafiado, pero va a llegar un momento en que la gente se va a dar cuenta que el lugar seguro, más seguro para poder confiar, son los medios de comunicación tradicionales, y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro, y que la gente, bueno, sepa que la Radio Agricultura, que el Libero, que el Mercurio, que la Tercera, son medios, digamos, que se puede confiar.
Eduardo, participaste aquí de Política para Adultos Especial CPC Bio Bio. ¿Qué lecciones nos puedes dejar de este capítulo en especial, como los mensajes clave?
Bueno, efectivamente, Política para Adultos es un programa que ya tiene varios años, que tiene una configuración. Fíjate que originalmente partió con Pepe Out y Darío Paya, después Darío se fue a otros temas, fue reemplazado por Jaime Belolio, y luego fue Jaime Belolio reemplazado por Gerardo Varela. Hoy día Gerardo Varela no pudo estar, entonces está Pepe y Darío Paya, y estuvieron. Y la verdad es que es un programa que se llama Política para Adultos, porque precisamente lo que intenta es hablar de política a un nivel adulto, digamos, no en una versión, digamos, infantilizada de la política.
Farandulizada,
o sea, no, oye, como personas grandes, con seriedad, tratando de analizar con la mayor honestidad intelectual posible las cosas que están ocurriendo. Y efectivamente había mucho interés, porque además, piensa tú, un evento, o sea, el Político para Adultos ocurrió después de la presencia del presidente de la República, de ministros de Estado, entonces había, por supuesto, mucho interés en que nosotros pudiésemos, digamos, también hacernos cargo de lo que había ocurrido en la jornada y poder analizarlo a fondo, y me gustó mucho el interés de la gente, así es que, no, de verdad, muy, muy gratificante.
Eduardo Sepúlveda, director del Libro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Público.
Muchas gracias.
Vamos a conversar con Álvaro Ananías, presidente del directorio de la CPC en Biobío. Álvaro, ¿cómo ha sido esta recepción de este Impulsa 2026? ¿Qué es lo que ha marcado la jornada del día de hoy?
A ver, hay que separarlo. Primero, gracias por el tiempo. Es muy importante que haya estado el presidente aquí. Es muy importante que hayan estado los ministros claves aquí, que hoy día están moviendo lo que está pasando en Biobío, el ministro de Seguridad, el ministro de Obras Públicas y Transporte y el ministro de Vivienda. Lo primero que hay que rescatar es que había 1.200 inscritos en esto. Yo no sé cuánta gente logró entrar hoy día, pero eso demuestra el interés y la motivación.
¿Y eso es cifra récord?
Sí. Muchísimo interés. La gente quiere estar, quiere participar, quiere entender para dónde van las cosas. Entonces, el tema de la convocatoria y la llegada es muy impresionante. Y lo segundo, que nosotros efectivamente hicimos un llamado al modo acción, que es el lema del evento, en el cual la idea ya no era gastar tiempo en diagnóstico, los diagnósticos ya se agotaron, y hoy día decir, ¿sabes qué hacemos? Y ahí nosotros hemos sido súper concretos, y nuestra propuesta fue mucha política pública ya muy orientada a lo que es nuestra región. Yo quiero repetir algo que he dicho en otros lados. La ley de reconstrucción, muy bien, check, resuelve un problema macroeconómico, y yo lo diría casi higiénico del país, recuperar competitividad tributaria en permiso. Pero ahora viene una segunda etapa, y la segunda etapa son políticas públicas más sectoriales, a zonas geográficas. Chile es muy distinto. Una política pública de minería no funciona acá, una política pública en agricultura es más hacia la zona centro, una política pública forestal o portuaria o pesquera sí tiene que ver con nosotros. Entonces, las propuestas que nosotros hicimos fueron orientadas a política pública específica. Y yo siento que el presidente lo tomó bien, de hecho, reaccionó a alguna, la que hablamos de la jibia, que es un tema donde hay que balancear, es cierto, pero busquemos espacio de balanceo en el tema de la construcción en madera para revitalizar barracas, aserraderos cerrados, y en el fondo mover la industria en la madera en el corto y mediano plazo. También siento que lo tomaron. La ley de reforestación. reforestación. Eso es más largo, si bien va a ser, o sea, es más largo en el término del horizonte, porque tú plantas un árbol hoy día y son 20 años después. Entonces los resultados son muchísimo más largos. Entonces hay que combinar política pública más de corto, mediano, con política larga, porque tenemos que recuperar bajarle esa tasa del desempleo del 10,4, que es impresentable.
Y Álvaro, ¿cuál es la particularidad que tiene la región para volver a ser un polo de atracción, de inversión, de crecimiento, de oportunidades?
A ver, este es un muy buen lugar para vivir. Y te lo digo por algo, una familia cuando busca dónde vivir, ¿qué busca? Buenos colegios y universidades. Si sales de Santiago, este es el mejor lugar para vivir. Y Santiago no digamos que es tan buen lugar para vivir. Entonces, dicho eso, es muy atractivo. Biobío es como un pequeño país. Tiene puerto, tiene aeropuerto internacional, tiene el 12% de los alumnos universitarios de Chile, tiene el 15% de la manufactura de Chile, produce el 14% de la energía de Chile. Y hoy día lo que hay que recuperar es la industria y la economía de la región. El resto está. Hemos estado afectados por distintas cosas. La seguridad, el tema chino con las exportaciones chinas de productos que para nosotros son fundamentales, el acero, la losa, las telas. Nos pegó fuerte eso. Entonces ahora tenemos que retomar en otro vector económico. Hoy día tenemos proyectos de energía eólica tremendos para desarrollar porque tenemos viento excepcional en la provincia de Biobío y en la provincia de Arauco.
O sea, hay mucho potencial para explotar.
Pero necesitamos la política básica, las condiciones habilitantes que decimos. O sea, política pública adecuada para poder correr bien y seguridad. Y esas son las cosas que estamos pidiéndole al presidente y a los ministros que están acá involucrados.
O sea, la acción, Álvaro, en este sentido, sería enfocada en la política pública. O sea, la política pública es este salto del diagnóstico a la acción.
Sí, hay que decir que ya primero pasamos una macro, que fue la ley de reconstrucción. Ahora tenemos que avanzar en política pública, es más fina, es como más quirúrgica, más sectorizada. Y eso no es fácil, ¿eh? Para un gobierno que vive a 500 kilómetros, no entiende tanto eso. Por eso es que es importante que vengan y lo escuchen de primera fuente.
¿Y qué recuento haces de lo que fue la jornada del día de hoy?
Estamos en la mitad de la jornada todavía el día de hoy, así que todavía hay espacio. Tenemos muchas ganas de escuchar al ministro de Granchi porque dijo que va a presentar la cartera de inversión pública para Biobío. Entonces, eso es un tema muy importante porque cuando tienes la economía trancada, la dinamización, que es el inicio de este giro, cuesta. Y ese se mezcla entre público y privado. A la larga debe ser privado, pero lo público ayuda mucho a dinamizar. Tenemos un panel muy bueno con directoras de empresas asociadas a industrias que tienen que ver acá con la región. Y vamos a finalizar con un programa político que es Política para Adultos, que hace el Líbero, donde están destacados comentaristas. Entonces, vamos en la mitad de la jornada. Lo que nosotros esperamos es que, como consecuencia de este evento, nosotros podemos acercarnos a los ministerios y ya plantear ya más derechamente las propuestas que le hicimos hoy día en forma verbal.
Y Álvaro, ¿cómo imaginas la región del Biobío a 5, 10, a 15 años si es que estas políticas públicas necesarias logran materializarse y en el escenario contrario de que no logren ejecutarse?
Mira, la región del Biobío en algún momento constituía cerca del 12% del PIB de Chile, hoy día es el 6%. Yo visualizo una región pujante que se pueda volver a acercar a los dos dígitos del PIB. Una región donde la gente quiera vivir acá, que sea, porque al final la calidad de vida es la que te manda, pero para tener calidad de vida no basta solo tener buenas universidades, tienes que tener buenos trabajos. Entonces, si logras combinar...
Para retener a la gente...
Así es, absolutamente. Porque si se trata de tener buena vida... Te doy un ejemplo. Hay muchos pescadores, o sea, hay muchos trabajadores mineros en Biobío que viajan toda la semana a la minería, pero no han dejado de vivir aquí. Se van en aviones directos a Antofagasta y vuelven. ¿Y por qué vuelven? Porque les gusta vivir acá, porque tienen un bonito entorno, porque tienen montañas, tienen nieve, tienen lagos, tienen playas, tienen buenos colegios, buenas universidades. Es un muy buen lugar para vivir.
¿Y cómo podría darse esto a futuro para fortalecer esa calidad de vida que caracteriza a Biobío en comparación a otras regiones?
Bueno, Biobío tiene su independencia. Afortunadamente estamos a una distancia prudente de Santiago. Para mí Santiago, de alguna forma, a 200 kilómetros de distancia absorbe mucho. Rancagua, el mismo Viña, Valparaíso, y mucho que se va a hacer allá. Cuando ya estás a 500 kilómetros, tienes que arreglártela solo. Entonces, me parece un súper buen lugar para desarrollarse. Insisto en este tema de la universidad, pero no basta eso, necesitas trabajo. Necesitas empleo y ese es nuestro principal desafío hoy día, poder generar empleo para que la calidad de vida sea completamente buena acá y la gente no tenga que estar, como estos mineros que te decía yo, viajando, lo cual no es malo, porque ellos viajan y vuelven y están en sistemas donde trabajan 15 días allá y 15 días acá, pero se quedan acá porque aquí tienen a sus hijos en buenos colegios y en buena universidad y con buena calidad de vida. Eso retiene aquí.
Álvaro Ananías, presidente del directorio de la CPC del Biobío, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Enfoque Público por Radio Agricultura desde la región del Biobío.
Muchas gracias, Radio Agricultura.
Muchas gracias.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso: la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Esto es Enfoque Público, una edición especial porque nos encontramos en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, para participar del Encuentro Empresarial Impulsa 2026, organizado por la CPC, que se encuentra en su antesala a la celebración de su aniversario número 100. Vamos a conversar con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, a raíz de este Encuentro Impulsa 2026. José, ¿cuál es la razón de por qué estar aquí? ¿Por qué dar el sí? ¿Por qué participar de instancias como esta? ¿Y cuál es la importancia que tiene para el país y para la región?
¿Cómo estás, María José? Muchas gracias. Tengo que agradecer a los medios que están hoy día presentes en primer lugar, acompañando a uno de nuestros socios más importantes de regiones, como es CPC Biobío, con quienes trabajamos permanentemente y muy de la mano muchos de los temas que hoy día pudimos conocer en los bloques que se presentaron. La verdad es que hoy día estar en estos espacios es relevante porque de alguna forma nos ayuda también a seguir relevando los problemas que las regiones tienen. Pudimos ver las intervenciones tanto del gobernador como también del presidente Ananías, en donde hacían un muy buen resumen, priorizando los temas también para que las autoridades nacionales que nos visitan en la región hoy día puedan llevarse tareas, pero también compromisos. Y eso de eso algo yo creo que pudimos ver también compromisos del presidente, de los ministros también, a poder abordar de mejor forma los problemas que hoy día se han planteado en esta conversación. Así que espacios como estos son relevantes sin duda, que y yo espero que en otras regiones también se puedan seguir promoviendo escenarios de diálogo, de conversación como los que tenemos hoy día en Impulsa.
¿Cómo se puede hacer, José, para que estas instancias de diálogo después se materialicen en acciones concretas y no que solo en la mera conversación?
Bueno, este es un tremendo desafío que a nosotros nos quedan como gremio. La verdad es que como Cámara Nacional de Comercio nos toca relevar lo que pasa en el resto de las regiones. Nosotros hacemos el consolidado de cada una de las regiones y luego también las llevamos a conversación con tanto con los ministros, el Ejecutivo, el Legislativo, para que de alguna forma se encuentren fórmulas para destrabar. Es importante también, yo creo que señalar y quienes están escuchando y viéndonos también, que muchas de las propuestas que hoy día se han entregado también dependen de una billetera, y en Chile solamente tenemos una billetera.
Una gran limitación.
Exactamente, y lamentablemente, porque digo, no podemos tampoco generar expectativas, tenemos que ser muy realistas considerando la situación país que tenemos hoy día. Hemos visto lo que ha pasado en la misma región con los incendios, hemos visto lo que está pasando lamentablemente en el sur con las lluvias, entonces son catástrofes que hoy día se tienen que atender, y esa catástrofe debe atenderse desde una billetera también. Entonces, yo también llamaría un poquito a la cautela. Creo que la ansiedad no es un muy buen amigo de ninguna conversación, pero creo que hay iniciativas importantes que van a poder ayudar a robustecer esta billetera y de alguna forma poder atender muchos proyectos que tenemos pendientes en Chile. Y eso es uno de los proyectos, como lo que pasa con el proyecto de reconstrucción, una tremenda iniciativa que de verdad nos va a poder ayudar a recaudar, a poder atraer mayor inversión, y eso sin duda se traduce también en mayor empleo. Otro de las preocupaciones en la región, una de las regiones con el desempleo más alto a nivel nacional. Entonces, creo que tenemos hoy día buenas iniciativas, pero yo siempre llamo a ser muy cautos en los análisis, en las proyecciones. Vuelvo con este mismo proyecto de reconstrucción. Sabemos que es un proyecto vamos a ver frutos de estos reales a 5 años probablemente. Los primeros brotes verdes, creo que, y esto dentro de conversaciones con otros economistas acordamos que los primeros brotes verdes podrían llegar en 5 meses, pero creo que la ansiedad la debemos controlar y ser muy cautos también a la hora de las proyecciones.
Y esas decisiones también se tienen que tomar con responsabilidad dadas las limitaciones de esta billetera, entonces hay también una responsabilidad adicional.
Sin duda, la verdad es que lo importante hoy día es que se generen las condiciones, como lo dijo el presidente, y así lo está haciendo esta administración, para que podamos tener hoy día inversión, crecimiento finalmente en nuestra economía y luego, bueno, se traduzca también en empleos y robustecer nuestra billetera. Pero hay temas Diría yo que como Cámara Nacional de Comercio hemos relevado permanentemente una de las variables gatillantes de cualquier inversión es la seguridad. Y aquí lo ha planteado muy bien el ministro de Seguridad, la agenda que han tenido, algunos resultados bastante positivos, diría yo, en términos de victimización incluso. Que ayudan también a poder bajar un poquito la ansiedad o la incertidumbre que existe respecto a esta variable también, que es la seguridad en Chile. Nosotros atravesamos, la verdad, que años bastante complejos en esa materia, en donde el comercio ha tenido que asumir costos en medidas de seguridad, que eso se traduce finalmente en costos de operación. Entonces, y aquí no hablamos solamente de un gran supermercado, también hablamos de un pequeño minimarket que, según nuestra última encuesta de victimización, el gasto promedio mensual de un pequeño negocio de barrio estaba bordeando los 500 mil pesos con medidas de seguridad como alarmas, rejas, en fin. Y por eso creo que es importante que se pueda abordar con seriedad este tema, y creo que así también lo está haciendo la administración con la agenda de seguridad que han propuesto. Hemos visto muchísimo trabajo en la calle, bastantes intervenciones que también ayudan a trabajar en la percepción de los ciudadanos de Chile, nuestros consumidores sin duda.
José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por acompañarnos hoy y hablar de estos temas tan relevantes para el país.
A ustedes, muchas gracias también por acompañar al evento.
Muchas gracias. Estamos conversando con la diputada Paz Charpentier del Partido Republicano por el Distrito 20. Diputada, ¿cómo está? ¿Cuál es la importancia que le ve a participar de instancias como esta, Impulsa 2026, sobre todo en una región como esta, la del Biobío?
Bueno, primero muchas gracias, Cota, por este contacto, esta conversación, y porque la radio además está aquí directamente desde la región del Biobío, lo que es muy significativo para nosotros, ya que le da obviamente mayor notoriedad a nivel nacional a una instancia que pretende impulsar, sumarse a esto de liberar la energía creadora de la sociedad civil en el marco del contexto. El contexto de la Ley de Reconstrucción Nacional que recientemente se aprobó reúne al mundo público, al mundo privado, para hacer todos los esfuerzos en una región que lamentablemente está caracterizada por el desempleo. Somos la región con más desempleo en Chile. Y por tanto es muy, muy relevante además contar con la presencia del presidente de la República y todos sus ministros en un esfuerzo que destaca el hecho de ser un gobierno 100% en terreno, y esto es una señal más de eso.
Diputada, a propósito de que lo mencionó, la mega reforma, esta prioridad de reactivar la economía, Impulsa 2026 también tiene como norte eso, la reactivación económica. ¿Es posible mantener en paralelo estas dos agendas de reactivación económica y de seguridad? A propósito de la discusión en seguridad, ¿son agendas compatibles, son complementarias? ¿Cómo lo ves?
Primero, no hay alternativa. Es esencial poder caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Ahora, es cierto que una pareciese ser condición de la otra o muy necesaria para la siguiente, ¿cierto? Una requisita de la otra, como es obviamente que el Estado vuelva a garantizar condiciones mínimas de seguridad y orden público, que resultan fundamentales para desarrollar actividades económicas. De otro modo, simplemente no se puede. De hecho, desde el mundo del emprendimiento, el mundo de la empresa, permanentemente han conceptualizado que la crisis de inseguridad constituye, de hecho, un impuesto más al desarrollo de sus actividades, y por tanto la buena noticia del impulso que le ha dado la agenda de seguridad, o el reimpulso que se le ha dado a la agenda de seguridad por parte del ministro Rau, nos da esperanza, pero una esperanza fundada en resultados, o más bien en acciones concretas como las que se han impulsado los últimos días, el plan Cancerbero, pero también una agenda legislativa que es bastante potente y que esperamos aprobar lo antes posible en el Congreso Nacional.
Diputada, a propósito de expectativas, de esperanza, hay muchas expectativas puestas en los resultados de la mega reforma. ¿Cómo se puede lidiar con esas expectativas, considerando que probablemente muchos de los efectos de esa reforma no se vean a corto plazo, sino que se podrían proyectar más a futuro?
Los chilenos sabemos que nada es fácil. Todo cuesta en la vida, todo nos cuesta muchísimo. Somos un país resiliente y la verdad es que, bueno, las farras se tienen que pagar. Y el esfuerzo hoy día tiene que estar puesto en trabajar con más intensidad, en hacer las cosas bien, en impulsar desde distintos puntos de vista, desde el Congreso Nacional y desde el mundo privado, desde incluso otras instancias estatales, a esta reactivación económica que es fundamental. Pero no solo pensando en el corto plazo, Cota, yo creo que esto es, que duda cabe, un esfuerzo de largo plazo. No solamente para que podamos vivir quienes hoy habitamos esta tierra mejor, sino que también los que vienen. Acá tiene que existir un profundo afán de tal vez sentir esto, de sacar a Chile adelante como una obligación moral no solamente por nosotros, sino por los que vienen. Chile puede volver a ser un gran país porque fue un gran país, y eso es un antecedente claro, real, y que nos puede hacer creer que esta esperanza que hoy se funda en acciones tenga pronto resultados concretos.
Diputada, la región del Biobío es una región que reúne varias particularidades. ¿Cuáles son sus necesidades hoy o urgencias en materia de reactivación económica, como usted mencionaba, el desempleo? Sí. ¿Qué otros problemas hay enfrente?
Desempleo es obviamente el problema más grave, porque tenemos más de un 10% de desempleo. Eso son más de 80.000 familias. O sea, eso es muchísimas, son muchísimas familias. Eso nos duele, nos preocupa y nos lleva a la acción. Pero en aspectos también, eso tiene que ver con lo económico, hay urgencias legislativas en materia de pesca, en materia forestal, que son súper importantes, en materia de pymes.
En materia de vivienda también.
En materia de vivienda también, ¿cierto? Por el déficit habitacional que tenemos en la región y en el país. Pero también en la región del Biobío tenemos un serio problema de temas de infraestructura. Por estos días lamentablemente se pusieron un poco, no en duda, pero ha existido así un debate público en torno a rutas, corredores que son muy importantes para la región y necesitamos con urgencia un impulso y una mayor claridad por parte del Ejecutivo en lo que dice relación con los plazos y las formas de financiamiento de estos proyectos que resultan fundamentales para contribuir a tener una mejor infraestructura en la región del Biobío, pero también la reactivación económica y algo que también es importante que mejora la calidad de vida de los chilenos. Así que esperamos hoy día, en el contexto de este evento y también de distintas reuniones que va a sostener el gobernador, nosotros los parlamentarios, con el Ejecutivo, con el Ministro de Obras Públicas, en distintas instancias, esperamos pronto ya tener noticias respecto a esto, certezas respecto a lo que va a suceder con estos corredores 150 y 160, que afectan muy especialmente comunas tan importantes de la región como Concepción, Talcahuano y otras, ¿verdad? Durante el día, que es muy, muy importante también y una necesidad determinante para la región.
Imperiosa. Sí. Diputada, esto se lo he preguntado a otras personas que han estado aquí en el programa, pero haciendo una especie de ejercicio predictivo, ¿cómo imaginan la región del Biobío a 5, 10, a 15, 20 años más? ¿Qué escenarios se podrían abrir a futuro?
A ver, en general, todos los escenarios están abiertos, ¿cierto? Pero yo le puedo hablar de la región en la que yo sueño, digamos, y la que a mí me mueve y a la que aspiro que esta región se transforme a través de distintas acciones en lo político, ¿cierto? Como en mi caso, pero también acciones desde el mundo privado. Es una ciudad, ojalá, enfocada en los servicios, una fuerte presencia de servicios, con una calidad de vida muchísimo mejor que la que tenemos, con una cuestión social más o menos resuelta, es decir, con ojalá pleno empleo, con los temas de vivienda más resueltos, los barrios críticos con menor inseguridad o barrios o transformar estos barrios en barrios más seguros y espacios donde al final del día una región en donde las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida a cabalidad, que no, por ejemplo, que no tengamos que ir a Santiago que no tengamos que ir a Santiago en definitiva, porque allí es donde todo sucede, donde están las oportunidades, donde se toman las decisiones, sino que podamos hacerlo aquí desde la región del Biobío.
No queda relegado respecto a la capital.
Sí, eso es un tema que nos duele mucho y por eso es tan significativo que el presidente esté en la región y de acuerdo a lo que me están comentando además, ya ha comenzado a hablar, a dar su discurso acá en el Impulsa 2026.
La dejamos entonces liberada, diputada Paz Charpentier del Distrito 20. Muchas gracias por estar
muchas
aquí con
gracias,
nosotros.
Muchas gracias, estimada Cota. Muchas gracias a todos a mi radio, que es la casa, la Radio Agricultura. Qué rico que estén aquí contribuyendo a la notoriedad de este importante evento regional. Así que aprovecho de saludar a todos quienes nos escuchan desde distintas partes del país. Nos vemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación. iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones, más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Esto es Enfoque Público, una edición especial porque nos encontramos en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, para participar del Encuentro Empresarial Impulsa 2026, organizado por la CPC, que se encuentra en su antesala a la celebración de su aniversario número 100. Vamos a conversar con el gobernador Sergio Yacaman a propósito de este encuentro Impulsa 2026. Gobernador, ¿cuáles cree que son los impulsos urgentes necesarios de la región hoy y qué es lo que lo está limitando actualmente?
Una pregunta motivada por el nombre del evento. No, la región necesita principalmente un impulso asociado a que el nivel central la considere en sus decisiones. A nosotros nos pasa mucho, no con este gobierno, todos los gobiernos que se toman decisiones que no tienen ninguna pertenencia con lo que realmente está pasando acá. Y estamos en medio de una discusión asociada a la decisión de no ejecutar la obra de los corredores de transporte público, pero la verdad es que esa decisión no habría tenido el impacto que tiene si es que no hubieran dicho, ¿sabe qué? Sí, vamos a hacer la ruta Costamar, la ruta Patagual, vamos a hacer el hospital regional, pero solo nos dicen que no, obvio que genera molestia, y lo que hemos tratado de levantar en estas semanas que hemos estado tomando el tema es que se tiene que considerar a la región en las decisiones de la región.
Y ahí en ese sentido, ¿cómo se puede pasar de del diagnóstico, que pareciera ser bastante compartido respecto a la situación de la región, a la acción? ¿Cuál es el paso siguiente que hay que dar?
O sea, yo creo que hablar menos y hacer más. Yo creo que el nombre del primer panel en el que estuve yo, que se llama El Momento de Actuar, justamente va en esa línea. Yo creo que además lo que hace la Cámara de Producción convocando este evento va en ese espíritu. Ahora, lo que yo quiero provocar es que estos eventos donde invitamos a autoridades de Santiago no tenemos por qué recibirlos con alfombra roja. Al revés, es invitarlos a trabajar, reemplazarlos. En el fondo, para que la región avance, como todas las decisiones se toman en Santiago, necesitamos que la gente de Santiago entienda cuáles son los temas que nosotros nos podrían cambiar la vida. Y los temas que nos podrían cambiar la vida están asociados a conectividad, empleo, seguridad. Y desde el gobierno regional, con las pocas atribuciones que tenemos y muy de la mano con el gobierno, estamos financiando temas asociados al empleo, vamos a abordar los temas asociados a seguridad, vamos a lanzar un paquete de medidas de seguridad en el mes de septiembre, porque nos interesa apalancar recursos. Nosotros tenemos pocos recursos y queremos usarlo muy bien, y por eso mismo estamos disponibles a trabajar con el gobierno de turno y en este caso con el gobierno presidente Kast.
¿Y por qué cree, gobernador, que se da esa desconexión entre la realidad de la capital y la realidad en regiones?
¿Cuál es el muy origen? Simple, ojos que no ven, corazón que no siente. Es un adagio más viejo que yo. Y para que se vea, es importante la presencia, pero también, sobre todo, es validar la posición de la gente de regiones. Hay una ley que crea los gobiernos regionales, esa ley se modifica el año 2021, si no me equivoco, y se eligen los gobernadores ahora. Y yo, más que mi nombre, yo represento a la región completa. Y por lo tanto, de ese yo, como gobernador o que sea el gobernador, tener la posibilidad de tomar, de participar en la toma de decisiones. Nosotros vamos a hacer un consejo regional de inversión pública para poder canalizar, y eso es parte de la ley que nos faculta a impulsar eso. O sea, y con eso lo que buscamos es provocar la conversación y tensionarla con el nivel central para que se prioricen aquellas obras que de verdad resuelven los problemas que la región tiene hoy día. Yo decir algo. Yo fui intendente de la región. El 20 de noviembre de 2020 yo renuncié. Ese día un camión chocó un puente de San al Puente Peralén. Han pasado 6 años, el puente está igual. Entonces, hay un puente que se construyó para el terremoto, que el exministro Rañanel le llamó el puente Callan. Pues ese puente lleva 15 años. Entonces, nos pasan regiones cosas que no pasan en Santiago, que las obras se demoran 15, 20 años de espera. Nosotros queremos que eso no nos vuelva a pasar, y para eso necesitamos que el nivel central se empatice, esté presente y resuelva. No que vengan a contarnos y mandarnos la pescada cada cierto tiempo y después se van y se olvidan. Nosotros necesitamos que, de verdad, estén, resuelvan y ejecuten.
Gobernador, ¿y qué importancia tiene la colaboración pública-privada con esto?
Total. La colaboración pública-privada es total. Nosotros lo hemos vivido. Esta región se ha levantado en su historia por lo menos unas 6 veces. Y ha sido clave la participación pública-privada en los catástrofes que tuvimos este verano, en los incendios. El sector privado tuvo un rol protagónico fundamental. Y en la crisis que vive la región hoy día de empleo, el sector privado también está teniendo un rol fundamental, particularmente asociado a las iniciativas de tierras raras, por un lado, lo que está haciendo Huachipato con la propuesta del Plan Maestro para sus 700 hectáreas. O sea, hay iniciativas que son muy significativas, pero que por sí solas no se van a resolver si es que no hay una alianza entre el sector privado y el sector público.
Gobernador, ¿qué particularidades reúne la región para ser un polo de atracción, de incentivos, de crecimiento, de oportunidades y no quedar al margen, por ejemplo, en relación a Santiago?
O sea, yo te diría que dos cosas. Al sur de Santiago, la capital logística de Chile es Biobío. Y nosotros tenemos puertos como no se tiene en ninguna otra parte de Chile. Y por lo tanto, diríamos las exportaciones, y hay importaciones para la macrozona desde O'Higgins hasta los lagos, deberían salir por nuestra región, y para eso falta algún tipo de inversión en infraestructura, pero tenemos esa ventaja sobre todo. Y por otro lado, otra cosa muy valiosa y significativa es que somos la capital del conocimiento. O sea, tenemos más de 120.000 estudiantes de educación superior, más de 50 centros entre la Universidad de Concepción o el Duoc, el INACAP, que tienen esa cantidad de alumnos, y por lo mismo tenemos la capacidad, el conocimiento para transformarnos en la capital del servicio. Y ahí pensamos, yo esto lo hablaba con el ministro Quiroga en su momento, desde el BioBio ofrecer servicios para el mundo, ¿no? A través de las plataformas que hoy día y la tecnología que hoy día existe.
Gobernador Sergio Yacaman, muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Público.
Está muy bien, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias. Vamos a conversar con Martín Silich, presidente de Cor Bio Bio. Martín, ¿con qué impresiones, con qué lecciones se queda tras este encuentro Impulsa 2026?
Mira, en primer lugar, decir que Impulsa ha sido un lugar de conversación, de discusión, de debate, de ponernos de acuerdo. Lo que ha planteado hoy día el presidente de CPC ha sido extraordinariamente claro. Muy respetuoso, con claridad, la región del Biobío tiene todas las capacidades para crecer, el Estado central debiera ayudar más a la región del Biobío y empujar algunas obras importantes. Y eso es fundamental.
¿Y por qué se ha generado esta especie de desconexión o de rezago en relación a la capital, Santiago, con las otras regiones? Porque este es un problema bastante de larga data, no es algo puntual de ahora.
Mira, el año pasado el gobernador regional nos pidió a Cor Bio Bio que le ayudáramos a armar lo que se llamó la cumbre de las regiones. 16 gobernadores de Chile vinieron a Concepción, estuvimos trabajando durante 6 meses y sacamos un documento, un acuerdo, un memorándum de entendimiento de los 16 gobernadores. Y una de las cosas que decíamos es que las regiones o crecen o Chile no va a crecer.
O sea, el crecimiento de Chile depende de las regiones.
Depende, porque... absolutamente, depende de las regiones, porque hoy día la velocidad de acción, la velocidad que suceden los acontecimientos es muy rápida, extraordinariamente rápida. O sea, si uno tiene que ir a Santiago a pedirle permiso a el gobernante de turno para que lo deje hacer algo, es un error. Es perder oportunidades. Hoy día es necesario que las regiones tengan capacidad para actuar más rápido. Ahora, eso no significa que no se controle lo que hacen las regiones.
¿Esto no significa chipe libre, la fiscalización?
Mira, el chipe libre del gobierno pasado fue horroroso. No entremos en temas políticos, digamos. En un momento determinado se dijo, mire, señores gobernadores, ustedes hasta tantos miles de millones, ¿no es cierto?, por sí, ante sí, firman la cosa y la entregamos. Y fue lo que pasó. Fue catastrófico. Entonces, más entregarle más autoridad, sí, absolutamente necesario, pero con mayor control.
¿Y en qué podría ejemplificarse este control para que, por una parte, haya mayor transparencia de los gastos, mayor fiscalización, pero al mismo tiempo las regiones no queden atadas de mano a la burocracia desde Santiago?
Mira, yo te voy a poner un solo ejemplo, el que está sucediendo en la región y la gente me va a entender. El año 94, nosotros hicimos el mapa de los sueños en la región del Biobío. Y dijimos, mira, esto es lo que vamos a hacer del 94 al 2000. Y lo cumplimos. Y uno de esas obras era el puente sobre el río Biobío. Y ese puente lo construimos en 11 meses. Hoy día llevamos construyendo el mismo puente, poquitito más arriba, poquitito más abajo. Ya construyendo el mismo puente, 16 años. No puede ser. No puede ser. Algo no funciona. Entonces yo digo, mira, hagamos los proyectos, esos proyectos tienen que ser muy claros. Y los contratos tienen que ser clarísimos para que no suceda lo que sucede actualmente.
Y que eso que también genera mucha frustración en las personas de ver que las obras en papel están avanzando, pero en la práctica no.
Absolutamente, mira, nos dicen vamos a hacer tantos hospitales. Al tiempo después nos dicen, mira, no vamos a hacer los hospitales. Al tiempo nos dicen, mira, vamos a hacer dos corredores urbanos. Los corredores urbanos no se van a hacer. Y no se van a hacer porque la llamada a licitación estaba mal hecha. Estaba hecha con precios inusitados. Obvio. Entonces, el gobierno actual tiene razón cuando dice, ¿sabe qué? Vamos a corregir esto. Sí, tiene razón. Si ahora lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Con qué plata la vamos a hacer? ¿Y quiénes son los responsables de hacerla? De tal manera que si alguno de los tres, aspectos no se cumplen, hay que pasarle la cuenta a alguien.
Ya sabemos a quién mirar entonces.
Es obvio.
¿Y cómo se imagina Biobío de aquí a 10, 15, 20 años más?
A ver, yo me imagino a Biobío rápido, ¿eh? 9 a 20 años más. Estamos construyendo una estrategia al 2050, ¿cierto? Está bien. Pero nadie de nosotros sabe lo que va a pasar de aquí a 3 años, a 2 años. Si alguien me hubiese contado hace 5 años que yo iba a poder hacer una presentación a través de una inteligencia artificial...
Impensable,
¿verdad? Para escribir un artículo médico, presentarlo en una revista médica, ¿no? Me demoraba meses. Hoy día... nada, poquísimo. La bibliografía queda perfecta, el inglés queda perfecto, todo queda perfecto. Entonces, no sabemos lo que viene. Pero mira, yo creo que aquí hay algunos desafíos que son fundamentales. Uno es el tema de la vinculación de la región del Biobío con las tres provincias del sur de Argentina, especialmente con Neuquén, Vaca Muerta, no sé, porque necesitamos energía. Hoy día hablemos lo que queramos, pero necesitamos agua y energía. Sin esos dos, nada. No funciona la inteligencia artificial sin agua y energía. Por lo tanto, si queremos entrar en la competencia mundial, tenemos que tener agua y energía. y energía va a venir de Neuquén. Es el tema. Por lo tanto, necesitamos un tren entre Argentina y Concepción. Hoy día lo dijeron, ¿no? El tren por Pichanchen es bueno para la etapa del veranito. Pero el otro es a través de Pinochao. Tenemos que hacer eso rápido. Y además de eso, ¿no es cierto? No solamente es cómo traemos el tren, sino que cómo arreglamos nuestros puertos. Comenzábamos recién con la gente de CAP. Y allí hay un desafío gigantesco. Acabamos de tener una buena noticia para la región del Bío Bío, que viene ASA, acero verde, ¿no es cierto? Viene a la región del Bío Bío, fantástico. Tenemos a Clara, otro proyecto gigantesco, importante, estratégico en la región del Bío Bío. Hay el desafío de construcción en madera. En esta región partió con Corfo, y Corfo estaba empujando este tema hacia adelante, y tenemos ahí un importante proyecto, porque si queremos llegar a carbono neutralidad el 2050, solo se logra construyendo madera. Tenemos todas las capacidades.
Martín Silich, presidente de Corbiobio, muchas gracias por acompañarnos hoy a tratar este tema tan relevante e interesante también.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias. Y damos por finalizado el capítulo del día de hoy. Y como siempre, saludamos a todos quienes hacen posible Enfoque Público hoy y mañana. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. En Transelect son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Y desde la región del Biobío, CPC Biobío presenta Impulsa 2026, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Chile modo acción. CPC Biobío presenta Impulsa 2026, este 21 de agosto en la región del Biobío, el principal encuentro empresarial del sur de Chile, Chile modo acción. Y tenemos una gran noticia, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Y además en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y con esto damos por finalizado oficialmente este capítulo especial de Enfoque Público desde aquí, la región del Bío Bío. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Transelec, conectamos las energías del futuro.